incertidumbres en Caracas, las incertidumbres en Venezuela, y mientras tanto, el gobierno de Colombia, haciendo malabares argumentales, insiste en tener una representación del gobierno de Colombia. Han dicho algunas personas, podrá representar al gobierno, pero no representa al pueblo colombiano. En términos de ley, el embajador de Colombia en Venezuela es un representante del gobierno, del presidente y de la República de Colombia. Así tantas y tantas voces en Colombia se expresen en desacuerdo. Oigan ustedes lo que dijo el canciller Murillo ayer, y le voy a pedir a Darcy Quinn, al profesor Fernando Quijano, a Santiago Ángel, a Suri Chamá, que me acompañen analizando las palabras del canciller Murillo, porque esta es la posición de Colombia frente al acto de usurpación de la democracia que está ocurriendo en Venezuela. Les pido en producción, si nos ruedan, por favor, ese video.
El gobierno de Colombia expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que están teniendo lugar en Venezuela, antesala de los eventos de mañana.
Primera frase, profe Quijano, es correcta. Está bien que el gobierno exprese profunda preocupación y rechazo. Digamos que si esa es la postura, si se expresa profunda preocupación y rechazo, uno supone que el gobierno va a adoptar una postura categórica.
El problema, don Juan, buenos días, es que Colombia no tiene postura frente a Venezuela. Con una mano hace una cosa y con el codo hace otra. Está claro que le quieren poner una vela al santo y otra vela al demonio, claramente. El no tener un discurso claro como lo han tenido países como Chile. A mí me impresiona que Chile, un país de corte de izquierda, que tiene una posición muy clara sobre lo que sucede en Venezuela. Gabriel Boric lo dijo ayer, lo que sucede con el gobierno de Maduro en Venezuela es una dictadura. Aquí no tenemos una posición clara.
Y lo dijo, soy un presidente de izquierda y rechazo lo que está ocurriendo. Siguiente, sigue el discurso.
Los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para este tema confirman la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, calificando las circunstancias que rodearon al proceso electoral como una alteración del orden constitucional en relación con el resultado electoral del pasado 28 de julio. Colombia, en su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y siempre apegada al multilateralismo y al derecho internacional, insta a las autoridades venezolanas para que en todo momento y en toda circunstancia brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición.
Pregunto yo, ¿a cuáles autoridades, señor canciller? ¿Insta a los que van a usurpar el poder a que no lo usurpen? ¿Insta a los que se robaron las elecciones para qué? ¿En qué consiste, Santiago? No entiendo ese llamado del señor canciller a unas autoridades ilegítimas. Señores, es como si uno le dice a los ladrones que entraron a la casa y se les robaron las cosas, señores ladrones, los insto a que no se me roben mis cosas. Eso es lo que están diciendo. Lo que dice el profesor Quijano es verdad. Aquí está la patinada de la Cancillería colombiana, Santiago.
Y pero además es que el canciller parece desconocer que en Venezuela todas las instituciones de todos los poderes públicos están absolutamente cooptadas por el régimen de Nicolás Maduro. Y los informes de la CIDH, los informes de Naciones Unidas, no son de ayer ni de esta semana. Insisto, esos informes sobre la violación sistemática a los derechos humanos, a delitos de lesa humanidad, han ocurrido desde hace años y se robaron las elecciones en julio, no en enero.
Y le pregunto yo, con todo respeto a las autoridades colombianas, ¿en qué parte de los principios del multilateralismo dicen que hay que reconocer gobiernos que se roban las elecciones? Yo no encuentro cuál es el artículo del derecho internacional que invoca el señor canciller Darcy para decir que en nombre del multilateralismo están procediendo así. No sé cuál es la convención que se leyó el señor canciller que dice que hay que acompañar la posesión de un gobierno usurpador.
Pues, don Juan, yo por lo menos, con los buenos días para usted nuevamente y los oyentes, yo por lo menos, digamos, agradezco que haya un pronunciamiento. Es que llevábamos todo este tiempo sin un pronunciamiento contundente y sin que Colombia dijera las cosas como son, y es que no hay transparencia y que se robaron las elecciones. Yo por lo menos aplaudo ahí algún tipo de pronunciamiento por parte de Colombia, algún un llamado a la sensatez, que es tardío, por supuesto, pero que por lo menos llega. Es que nosotros llevamos meses con estos resultados, con esto que está ocurriendo, y con un presidente que dijo hasta última hora, hasta hace dos días, que de pronto iba a ir, que si se le daba la gana más o menos, iba a ir a acompañar esto. Ya el tema se volvió insostenible y por lo menos hay algo de cordura y sensatez en este gobierno en hacer este pronunciamiento.
Sabe, doña Arce, con eso usted tiene razón en una cosa, que Colombia por primera vez reconoce que el resultado de las elecciones no es lo que está persiguiendo el gobierno de Maduro. Pero entonces, si ya reconoce, ¿por qué sigue respaldando esta farsa? ¿Por qué la locución, no es coherente con el reconocimiento? Es decir, sé que usted robó algo, pero siga disfrutando de ese robo. No lo devuelva ni resarcir a la víctima del robado. Es decir, no son coherentes. Por primera vez están reconociendo que hubo un robo electoral, pero ¿por qué no actúan en consecuencia de ese delito?
Seguimos con nuestro ejemplo. Usted se robó el televisor de mi casa, pero venga, yo lo acompaño a la sala de su casa
televisión,
para que sigamos viendo televisión. Sigamos con el discurso del canciller.
Movilización social. Estos son elementos fundamentales del conjunto de derechos civiles y políticos en cualquier democracia. El gobierno de Colombia ha adoptado una postura coherente y prudente. El pasado proceso electoral no brindó garantías a los participantes, ni se...
El gobierno de Colombia ha adoptado una posición coherente y prudente. ¿Coherente con qué? ¿Coherente con qué? ¿Con la defensa de la democracia?
¿Con la complicidad?
¿Con la defensa de la voluntad del pueblo? Después de todos los discursos que originaron el M-19, porque supuestamente había habido un fraude en las elecciones de Colombia, y surge a la vida el M-19 y todos los compañeros del señor presidente de la República en defensa de la democracia, ¿es coherente con la lucha del M-19? ¿Es coherente con los discursos sobre la defensa de la democracia? ¿Es coherente con los discursos sobre la transparencia electoral? Le pregunto con todo respeto al señor canciller, ¿coherente en relación con qué, Darcy?
Pues qué coherente con relación a lo... la verdad, esa ha sido la posición del presidente Gustavo Petro, que ha sido cercano al régimen de Maduro, pero por Dios, llevamos... Él estuvo en el entierro de Chávez, yo lo vi, lo entrevisté varias veces cuando ganó Chávez, cuando hizo la constituyente, fue un asiduo visitante de Venezuela y muy cercano tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro. ¿Sabe? Es decir, ha sido coherente con eso, coherente con la posición del presidente frente a Venezuela.
Que usted está dando una clave que es muy interesante. ¿Será que es coherente, por ejemplo, con la protección de estatus del ELN que está en Venezuela y que se requiere para el proceso de paz total? ¿Será que es coherente con lo que inició desde el gobierno de Juan Manuel Santos, en que para mantener abiertas unas mesas de negociación deben contar con el salvoconducto y el beneplácito del gobierno de Venezuela, y temen que si endurecen su posición frente a Venezuela se les dañe, profesor Quijano,
coherencia,
una mesa
un tinglado,
de negociación,
un tinglado, se les dañe, que ya han un tinglado montado? Pero coherencia también en doña Darcy, don Juan, coherencia también en su actuar con malandros, ¿no? En Colombia se ha actuado con unos personajes oscuros que no han dado ni siquiera han aportado nada de paz, y se sigue coherente con una cosa que no tiene sentido. Con el gobierno de Venezuela se sigue coherente en una cosa que no tiene sentido. Pues razón tendrá, son coherentes en el mal actuar.
Abren ustedes un camino, son coherentes la postura de defensa de un régimen que ha violado los derechos.
Uno
sigamos con el canciller.
Uno esperaría el canciller que dijera, oiga, ya tenemos datos de que las elecciones fueron irregulares, que los resultados fueron otros, y rectificamos nuestra posición y no vamos a asistir a esta posesión.
Correcto. Sigamos con el señor canciller.
De acuerdo con lo establecido en las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no fueron unas elecciones libres, sin actas públicas ni transparentes. Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela.
Como... Paren ahí.
Es.
No fueron unas elecciones libres. Colombia no reconoce los resultados.
Ahí está todo. Sí,
Colombia
está.
No reconoce los resultados porque legitima a quienes van a usurpar los resultados. Esa frase del canciller está
es de
buena.
Hacer camisetas electorales.
Esa frase del canciller está buena. Ahí. El canciller tiene razón en esa frase.
¿Sí?
Lo que me temo es que sea la frase del canciller para salir a la campaña electoral y él decir, no, yo sí dije que estaba contra el dictador. No, yo sí estuve en desacuerdo. El canciller mostrará este pedacito. Pero la República de Colombia tiene, por una parte, una afirmación tan importante del canciller, afirmación correcta, señor canciller, pero esa afirmación no produce, Santiago, el resultado que sería consecuente con advertir lo que está diciendo el canciller.
Juan, es que este video que publica ayer tarde en la noche el señor canciller, para mí también nace de una falta de coordinación con el presidente de la República. Yo no estoy muy seguro de que el presidente esté de acuerdo con estos mensajes, de que haya conocido esta publicación previamente y de que la soporte, porque lo que vimos ayer diciendo a Petro durante toda la tarde, incluso cuando los medios de comunicación estaban hablando de la detención de María Corina Machado, es que eso era fake news. Y la posición del presidente de la República, a pesar del canciller que se lo dijo en privado, a pesar de Laura Sarabia, es hasta hoy enviar como representante oficial del gobierno colombiano al embajador en Caracas. El canciller dice una cosa que para mí no tuvo el conocimiento y la coordinación previa con el presidente de la República.
6:26, seguimos con el discurso del señor canciller, y lo estamos haciendo porque es que los ojos del mundo están puestos hoy en la usurpación del poder en Venezuela. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la línea y cuál es el mensaje que envía la presencia del representante del gobierno de Colombia ante Venezuela, que es su embajador?
Oiga, yo tengo una pregunta, don Juan. ¿Cuándo el canciller tuvo la certeza con la que habló en este discurso? ¿Cuándo se dio cuenta por fin que las elecciones habían sido ilegales, que los datos no son, que habían sido irregulares? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿O siempre se dio cuenta y esperó hasta el último momento? ¿Cuándo?
6:27. Sigue el señor canciller.
Como lo expresó personalmente el presidente de la República, Gustavo Petro, por estas y otras razones no asistirá al acto de posesión presidencial de mañana. Esta decisión, además, está fundamental.
Pare, el señor presidente por esto no asistirá. Bien, señor presidente. Entendemos. Y es una respuesta correcta que el señor presidente no vaya. Pero que el señor presidente no vaya no basta. Porque es que el señor presidente tiene representantes, Juan Carlos Iragorri.
Juan, es que además encuentro una incoherencia. Fíjense ustedes esto. Yo acabo de estar en una reunión con los corresponsales extranjeros, con José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores de España. Y lo primero que dijo es que ayer parece ser que el primer gobierno del mundo, dijo él, que rechazó lo que estaba pasando con María Corina Machado y que dijo que no iba a enviar a nadie a la posesión de Nicolás Maduro en el día de hoy, fue el gobierno español, que además está actuando en coordinación con la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea. Me refiero a incongruencia, uso esa palabra porque es curioso, el gobierno español es un gobierno de izquierdas, encabezado por Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un hombre próximo a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente, que es cercano a Nicolás Maduro, y sin embargo no está mandando absolutamente a nadie, como ningún país europeo, a la toma de posesión. Luego, entonces, es bastante extraño que un gobierno de izquierda como el de Colombia haga lo que está haciendo. No tiene ningún sentido.
Sigue el señor canciller. Gracias, Juan Carlos. Sigue el canciller.
Esta decisión, además, está fundamentada en el compromiso del gobierno de Colombia con los principios democráticos, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una solución política incluyente y democrática para Venezuela. Desarrollamos la relación bilateral con Venezuela desde una visión de Estado. Desde las diferencias y coincidencias seguiremos fortaleciendo los mecanismos de diálogo binacional de los pueblos. Eso es lo que debe prevalecer independientemente de los ciclos políticos y coyunturales de cada país.
Debido a las 6:29. Entonces, resulta que para que los pueblos puedan mantener un diálogo hay que legitimar al régimen que usurpó la voluntad del pueblo venezolano? ¿A qué pueblo se referirá Darcy, el señor canciller, Santi, profe? Porque dice, el diálogo de los pueblos. El pueblo venezolano no quiere ese régimen porque votó por Edmundo González. Entonces, ¿a qué ahora, diálogo de los pueblos se referirá el señor canciller?
Lo que pasa es que el gobierno colombiano, como el resto del mundo, no tiene la certeza de que caiga Nicolás Maduro. Es decir, de que el régimen vaya a caer justo en este momento. Eso es algo que se puede tomar tiempo, y yo creo que también el canciller, el presidente Petro, están pensando en todos los intereses que tienen en Venezuela. Es que realmente de todos los que están tirando la puerta, nosotros somos los vecinos. O sea, no se nos olvide, nosotros somos los vecinos
de Venezuela. Somos el país más. Las consecuencias, doña Darcy, de lo que pasa en Venezuela son directas.
Las recibimos
directas,
nosotros.
1.200
claro,
kilómetros,
y se habla,
frontera porosa.
Por eso.
Todo.
Tenemos 5 millones de venezolanos viviendo en Colombia. Y se habla de un éxodo posible de otros 7 más, que van a hacer es llegar a Colombia con las cosas buenas y malas que eso trae para nuestro país.
Entonces, a mí me parece que
eso hay que también trabajarlo y cuidarlo y mirar cómo se hace con guantes de seda. Ya nosotros tiramos la puerta en otros gobiernos, ya nosotros los mandamos para el carajo, tiramos la puerta, sacamos a nuestro embajador. ¿Y qué pasó? ¿En qué ayudó eso? ¿Qué cosa trajo para buena?
Eso es verdad, y fíjese que además la decisión del gobierno de abrir la frontera comercialmente también ha sido buena, porque ahí se han generado unos recursos importantes que hace años no veíamos para empresarios colombianos y venezolanos en la frontera. Pero es que aquí nadie está diciendo que el presidente Petro tiene que hacer lo que hizo Boric, que es cerrar la embajada, acabar definitivamente la relación diplomática. Pueden continuar con la relación diplomática con el poder de facto que va a ser Maduro, pero no tenían que enviar al embajador a la posesión.
Yo no estoy de acuerdo ahí con lo que dice doña Darcy. Creo que, mire, Chile no tiene nada con Venezuela. Tiene una cantidad de migrantes que ha recrudecido el tema de orden público y la delincuencia en Santiago y otras ciudades chilenas. Pero es que para nosotros sí es importante. Para la economía de Cúcuta, de Bucaramanga y de esta dinámica, va a subir a 1.000 millones de dólares el intercambio comercial. Alguna vez fueron 7.000 millones de dólares. A mí me parece que uno puede tener tensión diplomática, malas relaciones, pero el comercio va por otro lado. Estados Unidos le vendía petróleo a Japón cuando sucedió Pearl Harbor. Es decir, a mí no me parece que se van a romper relaciones ni llamar embajadores. Eso me parece que fue uno de los errores de Iván Duque a mí no me parece eso.
Yo creo que ustedes se están dando en un punto. No está pidiendo nadie en Colombia que cierren la frontera otra vez.
Exactamente.
Nadie está pidiendo que vuelvan a cerrar la frontera.
Hay 3 millones de colombianos en Venezuela que necesitan atención.
¿Pero
ustedes
qué creen que va a pasar con la no presencia de Gustavo Petro en esta posición? O sea, el señor lo mínimo que le va a decir es que lo que ya le dijo, lo de cómo se le ñame pelado, es decir, es lo mínimo que le va a decir Diosdado Cabello.
Que no mande ni siquiera
el embajador, mejor dicho, es decir, pero nosotros podemos no cerrar la puerta, no la cierran ellos.
No, pero como hicieron todos los países del mundo que no enviaron a nadie, pero que van a seguir manteniendo relaciones.
Claro, claro. Mire, va a pasar lo mismo que la relación, don Azuri, la relación que Colombia hoy tiene con Nicaragua. Con Nicaragua todo el mundo creía que Petro iba a ser la ñaña de Daniel Ortega, y hoy no lo es. Va a entrar en esa misma etapa. Eso es lo que hay que tratar de analizar, es cuáles van a ser las relaciones colombo-venezolanas ya después de este discurso del canciller.
Don Azuri.
Don Juan, hace apenas unos días hablamos de un canciller que se quería ir del gobierno para hacer una carrera política legítima, o que, digamos, todavía se quiere ir, y que el presidente a última hora le pidió que por favor se quede. En ese orden de ideas, me parece que esto suena a un viejo chiste de entre usted, que a mí me da risa. En pocas palabras, el Petro le dice, por favor diga esto, porque es que a mí me queda un poquito incómodo, pero hay que decirlo. Es decir, estamos escuchando algo que tuvimos que haber presenciado hace 6 meses, pero que a última hora, pues finalmente hay que decirlo, a la manera de prenderle una vela a Dios y otra al diablo. Y como es tan incómodo para el presidente Petro, pues que lo diga el canciller.
6:34, y así termina el discurso del canciller planteando un dilema que quizás no era dilema, porque aquí en Colombia yo no he escuchado hoy ninguna voz que diga que cierren la frontera. Así remata el discurso del canciller.
Relación económica, comercial, social, cultural, humanitaria y de seguridad que impacta a ciudadanos de ambos países, Colombia ha decidido responsablemente mantener las relaciones bilaterales con Venezuela, lo que no significa un aval a los resultados electorales. Colombia promueve una diplomacia responsable y estratégica, que tiene el propósito de construir relaciones sostenibles en el tiempo y que responda a los intereses nacionales y que le sirvan al país y a sus ciudadanos. Ya se ha demostrado que cerrar fronteras y romper relaciones con Venezuela no sirve de nada y afecta a todo el país, especialmente a los millones de colombianos que viven en la frontera. Reafirmamos los principios que guían la relación bilateral y el interés de nuestro país en contribuir a la paz, el bienestar y la estabilidad regional. Lo fácil es romper las relaciones y cerrar fronteras. Lo responsable es considerar el impacto a largo plazo sobre la gente y realmente buscar soluciones a los problemas de fondo. Seguiremos adelante defendiendo los verdaderos intereses del pueblo colombiano.
6:36, queríamos que ustedes oyeran de propia voz del señor canciller cuál es la explicación frente a lo que está ocurriendo hoy. Ese dilema que él plantea es un dilema que surge quizás en los pasillos de la Cancillería. No he escuchado la primera voz de un opositor en Colombia que le diga cierre la frontera mañana. Cierre la frontera mañana. Eso no es necesariamente lo que debe acompañar la no presencia en el acto de posesión. Lo acaba de decir Juan Carlos Iragorri, lo acaba de decir Fernando Quijano. Los países que no envían a sus delegados a la posesión, pero que mantienen ¿sí? el diálogo de los pueblos, las relaciones y la frontera.
Totalmente, sabe que eso es muy importante en un aprendizaje que nosotros tenemos y aquí lo hemos discutido muchas veces en esta mesa, don Juan, doña Arce, ¿se acuerda cuando hablábamos que la situación peruana es un país loco en lo político, un país con más de 6 presidentes en 6 años, pero es un país que crece y se desarrolla económicamente, como si la economía fuera por una autopista independiente del desgreño político? ¿Por qué con Venezuela no tratamos de tejer una relación donde lo económico vaya por un carril y lo político vaya por otro carril? ¿Qué le vamos a decir a esos empresarios colombianos que han abierto negocios, que han reabierto negocios con Venezuela, que vamos a tener un comercio bilateral de $1,000 millones, que ojalá algún día lleguemos a los $7,000 millones que tenemos? Era nuestro socio, nuestro principal socio comercial. ¿Por qué tratamos siempre de empañar la actividad económica con la política? Eso es lo que hay que tener en este momento. Y me parece, eso va a ser una posición de un gobierno no legítimo en solitario, pero la economía no la toque.
Si mañana un grupo de ultraderecha militarista en Brasil se toma el poder y derroca al presidente Lula y hacen un acto de posesión, ¿mandarían al embajador colombiano para que acompañe a los golpistas de ultraderecha en Brasil en esta situación hipotética solo para ilustrar el argumento? Claro que no, claro que no. Y lo que dirían es que el poder de los brasileros que eligió a Lula tiene que prevalecer. Y eso es lo correcto. Y esa es la posición correcta. Este discurso del canciller tiene frases correctas y actitudes que no son consecuentes con esas frases. Yo lo que veo, para cerrar y les pido una rápida ronda de opiniones, es el canciller en la pista enjabonada tratando de proteger sus desarrollos futuros como candidato y tratando de explicar lo inexplicable, y es que de alguna manera hay una palmadita en la espalda a quienes se robaron las elecciones en Venezuela, Santiago.
Y la palmadita en la espalda es total, porque este discurso, que sí es verdad que es el más duro que ha tenido el canciller hasta ahora, se queda en cero cuando hoy el gobierno colombiano va a tener un representante oficial en el Palacio Legislativo en Caracas, en la posesión, cuando le van a colocar la banda presidencial de Venezuela a Nicolás Maduro, con todas las alertas internacionales de entidades tan respetables en el mundo como el Centro Carter o la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, que han dicho que las elecciones en Venezuela se las robaron.
Juan Carlos Iragorri.
Yo creo que lo que está haciendo el gobierno colombiano es incongruente. Me parece que hay que defender los intereses nacionales, pero yo creo que no ha habido ninguna claridad con un gobierno como el de Nicolás Maduro, que no es gobierno como tal, sino un régimen absolutamente dictatorial y autoritario. Me parece que la posición colombiana debería ser más clara.
Darcy Quinn.
Pues yo agradezco este mensaje tardío, pero me parece correcto también del gobierno colombiano. Y la verdad, en la presencia de este embajador Milton Rengifo, creo que es que se llama, pues eso es como ni fu ni fa. Tenerlo a él o no tener nada es como la misma cosa.
Profesor Fernando Quijano.
Yo le pondría bipolar. No podemos tener unas relaciones diplomáticas bipolares, y esa es la muestra que está dando el canciller Murillo. Somos bipolares, decimos, nos dimos cuenta, pero ahí seguimos.
Azuri Chamá.
No sé si el gobierno, don Juan, quedó bien con Nicolás Maduro, pero con los colombianos definitivamente no.
Tiene razón don Azuri, se pueden quedar con el pecado y sin el género. Lo que puede pasar es que la reacción que están tratando de evitar se produzca porque el presidente Petro no va, y sin embargo aquí la sensación es que no hay coherencia plena con las acciones y con los discursos previos del gobierno sobre la defensa de la voluntad popular. Nos detuvimos en este análisis porque aquí está la posición de Colombia. Esto es lo que está pasando hoy frente al hecho político más significativo para América y para la democracia en los últimos tiempos, que será sin duda la noticia política del año, la usurpación del poder del pueblo en Venezuela. Y mientras no haya democracia en Venezuela, no habrá paz en Colombia. Lo dijo la propia María Corina Machado. 6:41.